listening to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Mira nomás qué chulos paisajes. Que soy nacido aquí, hoy por eso brindo. Y para celebrar el mariachi me traje. Y que suene este canto de Tijuana, Jalisco. Hasta parece un sueño, una bendición que me den un pellizco. Del Cerro de la Silla hasta por Villa Hermosa. Está lleno de playas, de gente de ambiente y mujeres hermosas. México lindo, cantas con unos buenos tequilas encima, más fuerte se canta. México lindo, como te quiero. Y les aviso que yo aquí nací y aquí mismo me muero. Y viva mi México, campeones. Lindo, con su gente bonita y sus tradiciones. Aquí se come bien de lunes a domingo. Qué fortuna vivir entre tantos colores. Aquí nadie se raja, es tierra de chingones. De guerreros aztecas traemos la sangre, cuna de campeones. Esta tierra bendita no la cambio por nada. De aquí merito nuestra virgencita, la guadalupana. México lindo, como me encantas. Con unos buenos tequilas encima, más fuerte se canta. México lindo, como te quiero. Y yo les grito que aquí yo nací y aquí mismo me muero.
Yeah, ahora sí que México lindo y querido. Ahora sí que abrimos bastante mexicano, porque hoy vamos a estar hablando de varios temas relacionados con la comunidad mexicana, porque así como ustedes empezaron ya o escucharon, pues estamos ya a unos días de también celebrar la famosa independencia de México. Y pues obviamente tenemos que empezar a calentar motores, y por eso es bien importante nuestra siguiente mención.
I'm Mexican chef Luis Cabrera, creator of Besos Margarita, arguably the best margarita in the world. How good are you at making margaritas? Maybe not so excelente? Lucky for you, I'm really good at making margaritas. And now you can pour my award-winning, chef-made, world-class margaritas right at your home. No mess, no stress, ready to impress. Just add amigos. Look for Besos Margarita in all Superliquors, Liquorlands, and all other good liquor stores. Salud.
R18, drink responsibly.
Así es, queridos amigos, empezamos primero que nada, pues diciéndoles que pueden empezar ya a comprar sus margaritas en donde quiera que estés aquí en Nueva Zelanda. Lo encuentras en Liquor Shops, en Super Liquors, incluso también lo encuentran en el Duty Free de Auckland, aquí en el aeropuerto. O sea que no hay pretexto, amigos, e incluso les voy a decir, si estás en Christchurch, en Queenstown, que me dices, es que yo vivo en Wellington. Bueno, pues adivinen qué, ahí también hay Liquor Lands, ahí también hay Super Liquors. Entonces, está en todo el país. Así que no hay pretextos, amigo, porque esto es una excelente oportunidad para que le enseñes a tus amigos cómo se celebra nuestras fiestas patrias, y todo comienza con la preparación. Y es bien importante decirte que en el caso de nuestra margarita, Besos Margarita, es ready to serve. O sea, no tienes que estresarte para nada, no es de que dos shots de qué, uno de no sé cuánto iba a hablar. No, no, no. Abre y sirve. Se acabó. No tienes que hacer más. Y otra cosa bien importante de recalcar, es una margarita multipremiada alrededor del mundo. No es porque yo lo digas como, ah, pues sí, esto margarita, claro que te va a gustar. Bueno, tiene premios en Australia, tiene premios en Asia, tiene premios en Europa, tiene premios en Nueva Zelanda. Así que algo ha de estar bien en esa margarita, en esa receta particular hecha por mexicanos en Nueva Zelanda, que prácticamente nos está poniendo como una de las, probablemente hasta la margarita más multipremiada del mundo, amigos. Así que aquí no hay nada de que no, que me están chanchullando. No, es muy fácil, puedes ir a cualquiera de estas tiendas y ahora sí que prepararte. Pero también vamos a prepararnos porque acá en Auckland, Nueva Zelanda, pues hoy vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de, evidentemente va a haber muchas opciones en diferentes restaurantes, va a haber incluso reuniones con la comunidad mexicana. Si ustedes dicen, bueno, yo no puedo ir a esta fiesta, yo tampoco puedo ir a este evento, también si te metes a Familias Mexicanas en Auckland, ahí vas a poder ver algunos eventos que ya están organizando las familias. Los que tenemos chiquitos a veces no podemos ir a ciertas horas, o con los niños es muy difícil que pues quieres estar festejando ahí en el restaurante, pero pues el niño ya se quiere ir. Entonces también para las personas que estén en esa etapa de la vida puedan tener la posibilidad de juntarse entre amigos, familias, y también es muy bonito porque ahí también conoces a otros mexicanos, conectas con otros mexicanos y tus hijos también se hacen amigo de otros chiquillos. Es muy importante toda la parte de integrar a nuestros hijos y sobre todo darles oportunidad de conocer a otros amigos que están viviendo la misma experiencia de vivir con papás mexicanos, probar la misma comida, dulcecitos. Seguramente todos los niñitos mexicanos conocen que es el tajín, les puedo apostar. Entonces seguramente también va a ser un excelente intercambio. Para que también vayas a todas mis redes sociales, me encuentras como Latin Kiwi en Instagram, en TikTok, en Facebook, obviamente también en la página web latinkiwi.com, donde generalmente también ahí les aviso cualquier noticia importante que ustedes necesiten saber de todos los temas, incluyendo este, de eventos, y también, por ejemplo, de cosas que están pasando con inmigración, cosas que están pasando del turismo neozelandés, oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Lo puedes encontrar en www.latinkiwi.com, con algunas recomendaciones donde vas a poder ver también a las personas que nos apoyan con el tema de seguro de vida, cómo sacar tu seguro de vida, cómo entender el Kiwi Saver, también lo puedes encontrar ahí. E incluso, hasta si quieres ahorita abrir una página web o quieres checar tu página web y no te está gustando por algún motivo, tenemos también descuento para que vayas con un experto en páginas web. Y si vienes de Latin Kiwi, te van a dar también un código de descuento. Hasta hostal también puedes conseguir con código de descuento entrando a latinkiwi.com, donde vas a encontrar todas estas pues maravillas y beneficios. Pero bueno, amigos, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Literalmente la trajimos aquí a las cabinas de Latin Kiwi para que nos cuente qué es lo que viene. Pero antes de que hablemos del evento que viene, le quiero dar la bienvenida a Andrea Ramírez de la Ciudad de México. Ella es una de las dueñas de Sagrado Cantina, que lo encuentran aquí en K Road, en el Arcade. Bienvenida, querida Andrea, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí contigo,
Cecilia. Me encanta. Andrea, platícanos un poquito de ti, cuéntanos de qué parte de la Ciudad de México vienes y desde cuándo estás aquí en Nueva Zelanda.
Pues yo soy originaria de la Ciudad de México, pero gran parte de mi vida también la pasé por el Estado de México.
¿En serio? Sí. ¿Qué parte del Estado?
Chalco.
¡No! Sí, yo también soy del Estado de México. Amamos, sí, al Estado de México.
Sí, súper. Pues ahí cerca, las cercanías de Ixtapaluca, desde San Andrés, la salida de Puebla. Ahí, nací en la Ciudad de México, pero mis
padres se movieron.
Exacto, Estado. Pero pues tuve que regresar a la ciudad por motivos de escuela y
claro. Sí. Pero entonces ya tienes ahora sí que un rato fuera de México, país, tal cual, porque antes de Nueva Zelanda estuviste en Australia. Sí. ¿Ya había salido a otro país o fue solo Australia?
Fue a Australia cuando tenía 24 años junto con Jorge.
Claro, es importante decirle que Jorge Nieto también es otro de los dueños de Sagrado Cantina. Le mandamos un saludo porque alguien tiene que hacer el trabajo, queridos.
Claro. Exacto.
Son un dúo dinámico. Sí, sí, pero sí. Entonces tú y él son de la Ciudad de México, se vienen a primero a Australia. ¿Por qué Australia? ¿Qué les llamó la atención? Sobre todo en esos tiempos en México, ir a Australia, pues es también un poco complicado porque ahí no hay visa de working holiday. ¿O cómo lo hicieron?
Sí, no, de hecho nosotros teníamos un plan como de crear un negocio en México, pero dijimos, bueno, antes de comenzar nuestro negocio, que era abrir un consultorio dental.
¿What? Sí, ah, porque tú estudiaste eso, ¿no? Sí, es lo que estaba viendo.
Odontología. Entonces, y como también Jorge estaba en eso como de estudiar arquitectura, también estudió un poco como de ingeniería química petrolera, como que tenía mucho, le gustaba mucho la arquitectura y las ingenierías.
¡Wow! No inventes.
Dijimos, bueno, entonces creamos un consultorio dental, o sea, ponerlo, yo lo trabajo como dentista y tú te encargas con la cuestión administrativa, el diseño, todo eso. Entonces, ese era nuestro plan. Y antes de empezar ese proyecto en México, fuimos a un viaje a Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, nuestro último viaje antes de empezar nuestro proyecto. Y cuando estuvimos en Estados Unidos, como que nos hicimos muchas preguntas de, oye, ¿y si saliéramos de México y si aprendiéramos otro idioma y si viajáramos y si, o sea, como surgieron muchas dudas de nuestro proyecto de vida en ese momento? Y entonces, así rapidísimo hicimos el plan y dijimos, ¿qué te parece si nos vamos a estudiar a un lugar? ¿A dónde te gustaría? Pues Australia. ¿Por qué? No, pues porque, ¿sabes? Un lugar donde hablaran como que inglés, en donde como que fuera muy cálido también el ambiente, porque muchos lugares hablan inglés, pero son como muy, muy fríos. Uh-huh. Entonces, llegamos a la conclusión de que Australia era el país que queríamos, también porque a Jorge le gustaba mucho el skateboarding.
Ah, ok.
Y como ahí es un país muy surfero.
Cañón.
Dijo, no, vamos a Australia, ándale. No, pues bueno, y agarramos, hicimos una aplicación para visa de estudiante, y nos fuimos los dos a Australia a estudiar inglés y a la aventura.
Fueron a Melbourne.
Fuimos a Melbourne, sí.
Ok, llegan a Melbourne, empiezan a estudiar inglés y dices, ¿what? O sea, una cosa es lo que uno ve en la idea de lo que es Australia y otra cosa es vivir una realidad en Australia. ¿Cuáles fueron tus primeros choques culturales cuando fueron allá ustedes como pareja?
Sí, fue un cambio brutal, la verdad. Estábamos muy acostumbrados a, pues vivíamos en la casa de nuestros papás. No habíamos sido como independientes, no habíamos tenido ese proceso de madurez en ningún aspecto, ni financieramente, ni como sabes, salir de tu casa. Era un idioma completamente diferente, no conocíamos a nadie.
¿Cómo cuánto inglés tenían en ese momento? ¿Intermedio, básico?
Yo creo que era entre intermedio bajo, diría yo. Bueno, Jorge tenía un inglés más. Un poquito más alto. Según yo, con mi nivel de inglés que yo traía de México, de haber estudiado inglés toda mi vida.
Sí, todos tenemos que todos estudiamos inglés de toda la vida y parece que nunca hubiéramos pasado por un salón de inglés.
No, brutal.
Bueno, por lo menos yo.
Sí, no, brutal. De hecho, yo era así como que pasaba mis exámenes y 9, 10, ¿sabes?
¡Órale!
Sí, no.
Y ¡eras buena!
Bueno, sí, pero también digo, en México, yo con eso me fui esa idea de ahorita.
Ah. Así ahorita no. Yo tenía 10.
Empoderada.
Voy a llegar en friega y voy a mandar a todos
esos
cangurillos.
Sí, no, exacto. O sea, yo creía que la comunicación iba a ser eficiente, fácil y todo. Y llegué y dije, no, me falta muchísimo por estudiar. O sea, no entendía nada. Aparte que yo estaba muy acostumbrada al acento estadounidense. Sí. Y cuando llegué a Australia era, no entiendo nada, pero absolutamente nada, o sea, si no.
¿Qué hiciste? Porque obviamente tenías que trabajar.
Sí, claro, sí.
¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?
Empecé en trabajos en Hospo, estaba yo de lavaplatos, de kitchen hand, hice trabajos de limpieza.
Típico, ese es lo que la gente que no habla inglés terminamos en limpieza, recogiendo fruta, para que es donde menos te piden que hables o interactúes tanto.
Exacto. Ganas nunca faltaron por trabajar, pero la verdad es que el inglés, o sea, tampoco era como que no me podía comunicar, o sea,
claro.
Sí lo entendía, pero no era como una comunicación fluida que te permitiera ser tú con tu personalidad, era como limitado.
¿Qué fue la peor experiencia que tuviste que hayas dicho así de, no, ya, esto está del nabo, ya? Todos tenemos ese momento donde igual y no es de que renuncias, pero sientes que algo tiene que cambiar.
Yo creo que, de hecho, como, o sea, la cuestión cuando, por ejemplo, trabajé en Hospo, que era como de estar en cocina o kitchen hand, o sea, como que por naturalidad era como, o sea, el mantener limpio, organizado, ¿sabes? Lo básico. Pero cuando ya yo decidí brincar, porque yo, o sea, teniendo la carrera de odontología, dije, quiero trabajar en un consultorio dental, quiero aprender en esa área médica. Entonces, busqué trabajo de asistente dental. Y cuando ya encontré el trabajo de asistente dental, fue el inicio muy frustrante. Yo me guiaba mucho por el conocimiento previo que yo tenía. Eso me ayudó muchísimo porque yo podía anticipar procedimientos y hacer cosas. Pero cuando me pedían algo y que era un acento muy raro y como era un vocabulario totalmente diferente al que yo tenía en español, entonces era frustrante porque yo no entendía bien qué me estaban pidiendo. O sea, dijo tres cosas de esto, dijo dos de no sé qué. Yo dije, güey, pues voy a guiarme por lo que yo haría como dentista, ¿no? Yo creo que se va. Y sí, o sea, mi lógica de...
¡Órale! Está genial.
Mi lógica de procedimiento.
Claro. Ayudaba,
pero muchas veces era muy frustrante porque yo dije, tengo que aprender inglés. O sea, claro. tengo que practicarlo más. O sea, no me sentía limitada. Sobre todo porque, pues, cuando tienes una, no sé, una profesión en tu país, y estás acostumbrado, como sabes, cuando te decían, ah, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. O sea, como otro tipo de ambiente, sí. Y de repente ya era yo como una analfabeta, así como que dices, ay, güey. O sea,
sí, te empieza a pegar un poco en tu confidence.
Sí, dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda? O sea,
¿Y qué hiciste después de que empezaste a detectar eso?
A estudiar inglés, o sea, meterle a vocabulario muchísimo, de mi área, de lo que estaba estudiando, ponerme a leer, a practicar, me lleva mucho por mis compañeras, lo que ellas hacían, me volví muy cercana a la dentista a la que yo le asistía, ella con mucha paciencia también me decía a mí esto así y todo, o sea, también me veían interés de mi parte, claramente está, pero sí fue un proceso de aprendizaje muy, muy duro. O sea,
¿y el cual? ¿Cuánto tiempo duraste ahí trabajando en esta con esta dentista?
Yo creo que casi todo el tiempo que estuve en Melbourne.
Wow, sí. O sea, sí, yo creo que eso es algo bastante admirable, porque creo que muy pocas personas se acercan tan rápidamente a sus áreas laborales. Hay muchas personas que nunca se acercan. Sí. Y yo creo que el hecho que aunque sea de asistente, estás aprendiendo, ¿me entiendes? Al final del día es aprendizaje, es experiencia, es exposición. Y también una cosa importante es que tienes dentro de tu currículum vitae una raya del tigre, porque no es necesariamente OSPO, es tu área. Sí. Entonces no es lo mismo ver un currículum vitae donde se pinta de tu profesión a ver mucha hospitalidad, mucho restaurante, mucho bar, mucho de qué. Luego, quiero ser doctora. O sea, cuando ves el currículum es como, sí, pero
¿qué tiene
¿cómo?
Que ver esto, ¿no?
O sea, sí. Entonces, quieras o no, eso también fue muy positivo.
Sí, claro.
Entonces, ¿y por qué se fueron de Australia?
Después de haber pasado un tiempo ahí, la verdad, como que sí nos gustó el ambiente fuera de México, a pesar de que sí fue un proceso de aprendizaje de mucho tiempo, dijimos, esto está chido, o sea, el vivir así con esta tranquilidad, el tener estas como expectativas a futuro, este crecimiento que a lo mejor nos hubiera costado más trabajo, no sé, en México, el idioma, la seguridad, o sea, todo eso nos dijo como, me quiero quedar. Entonces, decidimos, como que en Australia el proceso de visados y todo era un poco más como rígido, como que tiene un, no sé, por ejemplo, la posibilidad de working holidays que da Nueva Zelanda a México, como otro tipo de posibilidades que Australia es un poco más cerrado. Y empezamos a investigar acerca de Nueva Zelanda, nos agradó mucho el país como tal, las oportunidades que daban. Y dijimos, pues vamos a Nueva Zelanda, vamos a conocer Nueva Zelanda y a lo mejor podemos intentar ahí residir también. Y así fue como nos movimos a acá.
¡Wow! ¡Qué cambio! Porque generalmente la gente es al revés. Sí. Vienen acá y se quieren a Australia. Sí, y los que vienen de Australia solo porque ya no les quedó otra en Australia, que digo, es la verdad. Pues sí, a ver, quiero saber por qué. Aquí hubo gato encerrado.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Que no. Oye, pero ¿no fue un choque para ustedes? Porque Australia, Melbourne sobre todo, tiene mucha vida, hay mucha actividad, hay un ritmo muy diferente, incluso hasta en la noche. O sea, en la noche hay gente afuera, caminando, hay más como onda. Y ya que Nueva Zelanda, después de las 7:30, empieza a bajar todo un punto en que es un background, así como que todo Auckland se vuelve un background. Sí. Volteas y son como que pasillos y pasillos y no hay nada.
Muertísimo. Sí,
¿Que no les dio ese como sentimiento de qué onda? Bueno, es que también ustedes llegaron después de la pandemia, entonces yo creo que también les tocó a ustedes ver a Nueva Zelanda desde pandemia para acá.
Sí, bueno, a Jorge le tocó un poquito antes de la pandemia, pero aún así yo creo que sí, Nueva Zelanda definitivamente es más tranquilo que Australia, específicamente comparando con Melbourne, sí, definitivamente. Pero yo creo que como que nuestro choque fuerte fue cuando nos mudamos de México a Australia, o sea, eso fue como nuestro punto de aprendizaje, de como de choque cultural, de todo. Ya cuando llegamos a Nueva Zelanda ya caímos suavecitos.
Ya vives el proceso, porque ya viviste los primeros choques, ya aprendiste. Exacto, ya se te quitó ese como cascarón. Exacto. Con el que todos llegamos, con miedos también. Sí. Entonces ya los siguientes países son cada vez más fáciles, porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes que cada vez se acorta más ese choque cultural, depende de dónde vayas. Tampoco si te vas a algo todavía más fuerte, pues sí, vas a seguir sintiendo ese choque cultural, que es normal. Sí. Pero acá en Nueva Zelanda, ¿cómo logran ustedes decir, queremos abrir nuestro propio negocio? Y aparte nada que ver, o sea, de dentistas a restauranteros, ¿cómo está eso? O sea, ¿cuál fue lo que les vino en su mente? Porque un restaurante es un negocio ideal y que todo el mundo ilusiona, todo mexicano, todo latino, dice, yo voy a poner mi restaurante, y yo voy a poner, es algo muy raro que alguien no piense en poner un negocio de restaurante, es como que casi el más normal. Pero yo creo que pocos saben, sobre todo los que no estaban en la industria, de lo demandante que es y de lo diferente que es cuando lo abres en otro país. Si ya en México es complicado y las métricas son complicadas, yo creo que Nueva Zelanda es un lugar particularmente, hablando Auckland, porque estoy hablando de Auckland, es un mar, un surf muy raro. Yo nunca lo pude decodificar en 13 años dentro de la industria. Y creo que 13 años me dan un poquito de autoridad, porque aparte me tocó la bonanza de cuando era increíble, y luego me tocó todo el declive total de ver algo súper increíble como mercado y de repente decir, no, esto ya. Ya bailo que así. O sea, me tocó ver las dos áreas.
Sí.
En el caso de ustedes, ¿qué los animó a decir? Sobre todo después de la pandemia, ¿no? Como yo creo que después de la pandemia todo el mundo dice, no, no habrá nada. Sí. Pero hubo muchos valientes que, de hecho, en la pandemia lograron hacer esto. ¿Qué fue lo que les despertó la chispa de aventarse y decir, esto es nuestro momento y completamente en otra dirección a lo que venían planeando los dos?
Claro. Pues es que nosotros como que siempre planeamos el abrir un negocio. Como que fue cambiando el enfoque dependiendo de lo que íbamos viviendo. Inicialmente te iba al consultorio, ya después nuestra siguiente meta fue tener la residencia.
Y claro,
una vez ya cumpliendo esa meta dijimos, okay, que sí.
Ya, ahora sí.
Ajá, y ahora nuestra energía, ¿a dónde se va a dirigir? ¿Hacia dónde vamos ahora?
Bien.
¿No? Entonces dijimos, hay que retomar un poquito este proceso de una nueva meta, ¿por qué no planeamos un negocio? Y entonces Jorge siempre, o sea, como que se dio de una manera muy orgánica, como muy natural, porque él siempre estuvo trabajando en Hotspot, o sea, de todo el tiempo que salimos de México, a él le gustaba mucho la cocina, como también mamá Leti, mi suegra, la mamá de Jorge, también le gusta mucho esa área de cocina, y, o sea, estuvo muy metido en eso, como que, o sea, naturalmente él dijo, oye, ¿por qué no hacemos como de un negocio? Y como él trabajó de chef y trabajó de gerente en varios restaurantes en Australia y en Auckland, se pudo empapar de todo ese conocimiento de licencias, procedimientos, como que lo complejo para abrir el negocio, porque pues tienes la meta, tienes la idea, pero muchas veces, como tú lo comentas, si en México es difícil, aquí por la reglamentación, las legislaciones y todo, se pone aún más complejo.
Y más cuando no tienes, por ejemplo, no eres del país, entonces también es como que, ¿qué? Y tienes que investigar de lo que te están hablando.
Sí, exactamente. Es un tema. Exactamente. O sea, eso súmale vocabularios raros, claro, que te ponen dices, ¿qué? A ver, espérate, ¿de qué me están hablando? Ajá, entonces es entre que descifras de qué va la legislación y entre que tienes que saber de la legislación, entre que la aplicas en tu negocio. Yo creo que eso es como que el protocolo difícil de...
¿Cuánto tiempo crees que tardaron de la idea? O sea, dijeron, okay, lo vamos a hacer. Uh-huh. De la idea a abrir el restaurante. ¿Como cuánto tiempo de preparación?
Cuando estuvimos, porque hubo un periodo del COVID, que Jorge se quedó aquí en Nueva Zelanda, él estuvo viviendo en Christchurch un periodo de tiempo.
Wow.
y él me tocó vivir la pandemia en México, okay. Mayor parte de la pandemia. Entonces, cuando yo ya me vine a Nueva Zelanda, yo me acuerdo que nosotros, de hecho, hasta inclusive me estábamos pensando en abrir un negocio de comida en México mientras yo estaba allá.
¡Oh, wow! Exacto. ¡Qué aventados!
Entonces, pero dijimos, a ver, yo no sé a qué hora me voy a mover a Nueva Zelanda, estaba como el periodo de que se aprobaba mi visa y no, o sea, como que estaba ahí un periodo raro de visados, que si yo no sabía si me iba a mover en 2 semanas, en un mes, en un año. Entonces, esa ambigüedad no permitió que se concretara nada mientras estábamos a distancia, pero Jorge como que estaba muy metido en esa cuestión como de un restaurante o como de un negocio y sobre todo de comida mexicana. Entonces él empezó como a avanzar mucho también la idea como de investigar acerca de un menú, como de técnicas de cocción,
wow.
Como investigar a detalle toda esa cuestión culinaria. Y cuando yo ya llegué a Nueva Zelanda me dijo, a ver, vamos a montar todo esto, a ver, vamos a platicar acerca del nuevo proyecto. Entonces nos sentamos como a platicar cuando yo ya recién llegué y empezamos a enfocar todo, o sea, como que todas las piezas empezaron a poner, mira, si ponemos esto y si metemos esto, y así fue como surgió por cuestiones de presupuesto y por cuestiones de logística, el empezar en los markets.
Entonces, súper sí, bien.
Sí. Entonces empezamos en los markets y ya bien. Después como que fue evolucionando la idea y ya fue cuando
abrimos
después el restaurante.
Me parece que es un súper buen punto, yo lo he hablado antes en algún video, tengo en Latin Kiwi de si quieres empezar un negocio en Nueva Zelanda, sobre todo en restaurantes, es una de las sugerencias que yo también di. Si puedes, pruébate primero en markets. Mm. No solamente por el hecho de que vas a conocer más al mercado, sus reacciones, qué funciona, qué no funciona, mm-hmm. sino también para ti.
Sí.
¿Soy yo la persona realmente que puedo llevar este tipo de ritmo de trabajo? Porque cierto. Si hay uno de los negocios más demandantes es la comida. No matter what. No sé si sea en el mercado, si es una hamburguesa, si es un restaurante, si es una fonda, si es una cantina. No importa la categoría.
Sí.
La demanda física, emocional, financiera que conlleva un negocio de comida es alta. Entonces hay veces que la gente dice, no, yo sí puedo porque en México yo hacía eso, no sé qué. Y llegan acá, tres años después ya dicen, no, olvídalo, esto está horrible. Pero esto es lo más clever en mi punto de vista, antes de dar el gran paso, mm-hmm. es pruébense, mm-hmm. equivóquense, ajusten. Exacto. Ya probando te dices, ahora sí, creo que estamos maduros, creo que mm-hmm. esto es lo que queremos, ya entendemos cómo está el rollo,
sí.
Let's do it. ¿Cuándo cambian de market a decir ya nos sentimos cómodos para empezar a hacer algo estable en un lugar particularmente?
Cuando empezamos, efectivamente todo lo que estás diciendo, el market nos enseñó a calar el producto, ¿no? Como de que qué tanto la gente conocía la comida mexicana, qué tan popular era, qué tan bien recibida también, ¿no? En Nueva Zelanda, tanto en el menú como con todo lo que estábamos ejecutando. Entonces, eso nos ayudó a tener una idea general, porque también dependiendo de la locación veníamos más o vendíamos menos. Nos iba mejor en un lado que
claro.
Nosotros decíamos, a ver qué está pasando aquí.
Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo que nos quieras contar acerca de algo que descubriste que dices, güey, esto funcionaba más en esto porque les gustaba más el picante, pero allá no? Algo que hayas, una curiosidad del mercado. Que hayan descubierto.
Pues normalmente, por ejemplo, entre más ciudad nos íbamos, nos dimos cuenta que la gente tenía mayor conocimiento de la comida mexicana. Entre más al sur, como que había ahí como que nos preguntaban, ¿qué es un taco?
Mira.
O me podrías dar, pero sin el pan, o nos decían, ¿no? Por ejemplo, la tortilla, decimos, no, es que es una tortilla. Ajá, o sea, desde ahí decimos, no.
Sin pues, el bolillo, ¿viste?
Ajá, exacto, o sea, no, pero sin la...
Tamal sin pan, por favor.
Sin la pita.
Nos decían, sin la pita.
Sí, nosotros, no, pero es que es una tortilla.
Es diferente.
Sí, exacto. Entonces aquí la cuestión es que nos dimos cuenta que sí, el público entre más turístico probablemente tenía como más acceso a la, ¿sabes? Como que había gente que había ido a la Ciudad de México, que decían, esto me recuerda a la Ciudad de México,
qué
tacos.
Lindo.
Entonces fue, okay, creo que la locación no nos está favoreciendo, como que tiene que ser un lugar un poquito como más multicultural, donde la gente
claro.
conoce más la comida mexicana.
Total.
Entonces dijimos, creo que la ubicación tiene que ser más céntrica. Entonces,
mira, ese es un buen punto, eso yo nunca lo había pensado porque yo nunca estuve en markets, he ido a markets, pero invitado por markets, pero siempre me ha llamado la atención, exacto, cómo esa movilidad, flexibilidad te permite también explorar otras áreas y creo que es súper clever que lo hayan hecho así. ¿Y cuándo decides decir ya, let's do it?
Momento. yo creo que ya llegó el punto en el cual ya teníamos como ciertos clientes, ya era más constante la venta y nosotros hacíamos la preparación en casa. Entonces, como que ya llegó el punto de, como que ya necesitamos un lugar ya permanente, o sea, como que también ya llegamos al punto de, ya tenemos el menú establecido, este proceso de aprendizaje ya lo terminamos, creo que necesitamos dar el siguiente paso ya de estabilidad, que obviamente eso requería más organización y más compromiso a todo el proceso, ¿no? A todo el proyecto. Entonces dijimos, ya ahorramos una lanita, ya nos creo que nos podemos comprometer al 100% y vamos. Y
wow. Buscamos. Entonces ustedes más o menos abrieron en mayo del 2024 Sagrado Cantina. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron sus primeros también como cambios de tener una vida nómada con el mercado, con los markets, a tener una vida local ya? ¿Cuál fue para ustedes el primer como punto positivo y punto a pensar? Que digas, ay, no sé, como que extraño estar afuera, o cuéntame un poquito de ese cambio entre las dos experiencias.
Yo creo que nosotros ya estábamos completamente listos para un lugar permanente, la verdad. Como que siento que ya nos entregamos totalmente a la experiencia. O sea, como que ya nosotros necesitamos.
Ya estaban limados del mercado.
Sí, no, ya habíamos pasado.
Sí, pasa eso.
Ese proceso de aprendizaje en donde dije, bueno, yo por lo menos, era así como de, necesitábamos un lugar ya de preparación, sí. Ya propio. Como que yo ya, o sea, me gustaba más como, ¿sabes?, lo organizado que ya era el establecimiento como tal, ya permanente. Y yo, la verdad, sí. Bueno, los dos ya dijimos, no, ya era momento de tener este espacio. Sí.
Wow. Ahora sí que eso es algo bien, bien padre cuando puedes materializar tu idea y decir, ahora sí la estoy viviendo, el sueño que he construido a lo largo de todas estas. Pues ahora sí que estos cambios tan radicales de vida, ¿no? O sea, de pensar abrir un consultorio dental, abrir un restaurante, hacer un mercado, estar en Australia, estar en Nueva Zelanda. Sí. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo Sagrado Cantina? Para que la gente sepa un poco, igual hay gente que nos está viendo de otras partes de Nueva Zelanda, cuéntanos qué es Sagrado Cantina, qué menú tienen ahorita, los menús cambia, no cambia, qué es lo que viene.
Sagrado Cantina se basa mucho en la tradición, como el respeto a las recetas de México. Cuando nosotros llegamos de México a Nueva Zelanda, queríamos como sentir eso de algo muy de tradición mexicana. Uh-huh. Y dijimos, queremos respetar esas recetas. Entonces, tratamos de
que sea lo más auténtico posible.
Exacto, sí, okay. Sí, que sea así como lo encuentras en.
¿Qué hay, por ejemplo, en el menú?
En el menú
ahorita.
De hecho, ahorita acabamos de hacer un cambio de menú.
Pero rico, deberíamos ir.
Pero en nuestro menú pasado, te platico un poco del pasado y del actual. El menú pasado, teníamos muchos tacos de birria, de brisket, de chorizo con suadero, que es el chorizo con suadero. El de honguito, que el con quesito, que es como la clásica quesadilla, enchiladas, mole, apenas en el menú teníamos migas, como
¡órale!
Tepito, no sé si alguna vez la probar.
No, pero sí las conozco.
Jorge es súper fanático de las migas y le gustaba mucho ir a unas de Tepito que se llaman
¡ay,
migas.
Qué rico!
Promoción Migas la Güera, que estaba ahí, que estaban, bueno, a mí la verdad, mira, yo soy muy fan, pero Jorge era
fanático.
Fan, y toda su familia. Entonces dijo, tiene que estar en el menú.
Y lo metió. Oye, ese es mío.
Sí. Y metió también algunos platillos, uno que es la morisqueta michoacana, que es como una receta muy tradicional de su familia.
Wow.
Que muchas de las recetas, la gran mayoría,
son de la familia de él, ¿no? Sí, me había platicado eso.
Tanto de la suegra.
Qué padre, sí, tiene historia.
La suegra de mi suegra y la mamá de mi suegra. O sea, son recetas
de familia.
Sí, que vienen como de Michoacán y de Oaxaca.
Qué rico.
Y todas las recetas. Y ahorita ya estamos pasando un menú que, de hecho, lo empezamos el día de ayer. Un menú que está basado totalmente en masa. O sea, tortillas hechas hechas a mano, claro. A masa, las presionamos.
Sí.
Y tenemos ya, quisimos meter un poquito de carnes como más premium. Y tenemos wagyu picaña, tenemos
¡órale!
Wagyu brisket, el clásico de chorizo, que ese sí se quedó en el menú. Un honguito de oyster con unos cactus y un marinado de chilitos.
¡Ay, qué rico!
Quesadillas fritas.
No es bueno hablar de comida. Ceviches, a esta hora, porque Sí, sí. Entra un hambre.
Entonces, ahora sí ya está como más basado en, wow, en masa, tortilla hecha a mano, todo el menú. Sí.
¿En qué basan estos cambios? O sea, ¿en qué quieren ofrecer algo diferente? ¿En qué se aburre? A veces el chef se aburre y dice, ya quiero hacer otra cosa. ¿En el precio de los ingredientes? Que también me gustaría que me platicaras eso.
Yo creo que un poquito de todo.
Okay.
Sí, yo creo que normalmente la gente cuando llega a nuestros clientes frecuentes y es así como, oye, ¿no tienen especial? ¿No tienen como algún cambio de menú? ¿Qué otra receta tienen? Entonces eso como que nos motiva a, okay, o sea, quieren seguir probando otras recetas diferentes, otros platillos, y eso es como, okay, vamos a darles algo diferente para que prueben un poquito
de todo.
De todo.
Claro, que hay como que haya más continuidad, que no sea tan, tan cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo viniendo también de esta industria y conociendo el mercado también, una de las cosas que siempre quise, ¿cómo se dice? Como transferirle a la gente, sobre todo mexicanos, porque me costaba a veces trabajo que entendieran una parte, sobre todo los nuevos, no tanto la gente que ya iba aquí, sino gente nueva, de que decían que es caro. O sea, un taco de sagrado, ¿como cuánto está costando ahorita? O sea, creo que son tres, ¿no? ¿Dos? ¿O cuántos vienen en un plato?
Nosotros lo vendemos de manera individual.
¿A cuánto cuesta un taco de Sagrado Cantina?
Anteriormente el taco costaba $8.
Ok, $8.
Sí, era un taco.
¿Todos? Dependiendo del taco.
Dependiendo del taco. O sea, los clásicos, que era pollo, chorizo con brisket, cochinita, carnitas, todos esos de un tamaño convencional.
Ajá.
Era $8. Y ahorita, como ya están, es la tortilla mucho más grande, hecha a mano, y el relleno, la carne, pues es diferente porque ya es un relleno premium. Ya más o menos oscilan como de unos $12 hasta $15, dependiendo de el tipo.
Ay, qué rico.
El tipo de carne y el tipo de
eso tipo. Te lo pregunto porque eso es el típico y se tiene que decir para que la gente lo pueda entender.
Sí.
Porque mira, por ejemplo, guacamole $17, street cauliflower, que está riquísimo, $16, Mexico City ceviche tostada, $13. Para mí está bien, pero para un mexicano que viene de México es carísimo, según ellos.
Sí.
Pero ¿por qué no pueden entender la parte de que evidentemente no puedes cobrar un precio mexicano en un país donde los ingredientes básicos de la comida mexicana son mega caros aquí? Lo que para ustedes allá puede ser un tomate, un aguacate, que tampoco ya es tan barato, ya he visto también los precios de México, aguacate, tomate, cilantro, cebolla, la base de una salsa. En México puedes encontrar en un mercado, porque aparte hay variedad.
Sí.
Puedes ir a la Comercio Mexicana, pero puedes ir a Soriana, pero puedes ir a un mercado de la esquina, pero puedes ir. Hay muchas opciones donde tú puedes encontrar el precio calidad. La central de abastos, o sea, hay mucha oferta. Nueva Zelanda tiene un monopolio donde la mayoría de los ofertantes son los mismos. Entonces los precios no van a bajar más de lo que encuentras. Un aguacate aquí en Nueva Zelanda no está disponible 360 días del año. Hay veces que los tienes, a veces que no los tienes, a veces que el guacamole de 17 ni siquiera lo cobras en 17, porque hoy particularmente el aguacate estaba por las nubes y hoy le estuve perdiendo durante todo el tiempo. Es como, siempre lo explico a la gente, como si fuera una bolsa de valores. La bolsa de valores es cada ingrediente y yo tengo un menú fijo y los ingredientes no pueden estar fijos. Mañana el aguacate está arriba, el limón abajo, la cebolla arriba otra vez, y el menú tiene que estar un poco en medio, porque si no, no puedes estar perdiendo y fluctuando tanto. Entonces, para gente que esa a veces no lo entiende, es bien importante que entiendan a dónde están y que no es porque es caro o no es caro, es el precio del país donde estás, generalmente.
Correcto.
O sea, ¿ustedes cómo han afrontado los cambios de costos? Porque hacer comida mexicana en Nueva Zelanda es caro.
Sí.
Y a veces ni te sale, porque dices, puta, hoy subió el aguacate y todos mis platillos tenían aguacate. O hoy pasó esto y no hay. A veces ni hay.
Sí.
¿Cómo le hacen ustedes para manejar esta fluctuación?
Tratamos de, yo que adaptarnos, pero como dices, así tal cual lo explicaste, o sea, muchas veces el producto sube muchísimo de precio y no hay manera, o sea, no puede estar modificando el menú cada tres días o de acuerdo a cómo estuvo el aguacate, si encontraste o no. O sea, pues se tiene que estabilizar, pero pues se trata de buscar un equilibrio con los otros platillos, ¿no? O buscar también tendencias como de temporada, agarrar los ingredientes que en ese momento son un poco más accesibles, o fáciles de encontrar para poder crear el menú. Pero sí, la verdad sí es una inconsistencia grande y muchas veces, como dices, hasta inclusive, por ejemplo, el tomatillo, que muchas veces se nos dificulta muchísimo encontrar, dices, y lo ocupamos para las enchiladas diario. Dices, no hay tomatillo y lo necesitamos para las salsas. Entonces tratamos de tener así como nuestro almacén de cosas, porque si no, ya un día que no hay, casi medio menú se te va abajo. Entonces es
Y ley de Murphy, ese día todo el mundo pide lo que no tienes. Nunca me lo piden, y ahorita que no lo tengo y quiero que nadie se dé cuenta.
Hay una fila para
enchilada. Y tú,
correcto.
No.
Exacto.
Eso es súper importante y creo que eso también uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo. La gente que obviamente es nueva, la gente que va a poner ahorita un negocio. En tu punto de vista, si hubiera un nuevo que quiere abrir su negocio de comida, ¿cuáles serían como tus tres tips que dijeras, híjole, algo me hubiera gustado saber estas tres cosas?
Híjole, yo creo que siempre es importante tener una persona que ya haya estado en el área, que te pueda guiar. O sea, el tener como un amigo, tutor o algo que te diga, a ver, yo te guío, mira, la legislación está así, o sabes que te doy este tip, no le hagas, no le inviertas de este lado. El tener un tutor en el área de negocio, un amigo cercano que te pueda apoyar, es indispensable. O sea, porque si uno se avienta solo, uno va a los fregadazos, aprender durante la experiencia, dices, híjole, esto lo hubiera hecho de una manera diferente. O sea, yo no sabía que en temporada, por ejemplo, de vacaciones, pues no hay gente, ¿no? Como por ejemplo en México, que está una atascada.
Es al revés.
De gente, aquí dices,
nadie está.
El grillito, ¿no? Y sí. Tú dices, híjole, dices, ¿y ahora cómo? O sea, sí, si alguien te pudiera dar como ese tipo de apoyo, uh-huh. eso es fundamental, tu red de apoyo o alguien que te guíe o te pueda dar tips. Yo creo que otra, tener tu meta muy clara, o sea, de qué quieres lograr con ese negocio y estar realmente enfocado a lo que quieres lograr. ¿Qué te guía a tener ese negocio? Porque va a haber unas bajadas y subidas brutales que tienes que estar bien firme para decir, ¿sabes qué? No importando la circunstancia, vamos a seguir. ¿Qué te guía a tener ese negocio? Porque si no, a la primera te quebrantas y ya valiste. Y como tienes ya un peso de al gente que depende de ti, cosas por lograr, o sea, no nada más así de que, pues mañana ya no.
Ya mañana yo no sé. Ajá. Yo desaparezco, ahí se ve.
Exacto, o sea, ya es una responsabilidad, sí, con tus clientes, con tu staff, con tus proveedores, con todo tu equipo, ¿no? Entonces es, realmente quieres esa, o sea, está muy padre, porque también a lo mejor el de enfrentar esos retos también es algo divertido, claro. Es algo emocionante, pero tienes que estar firme en que realmente quieres ese proyecto, porque si no, lo contrario, bien pronto, seis meses, un año, ya,
vaya. O sea, sí. Te vas a desanimar.
Sí, y otra, pues definitivamente la perseverancia. O sea, que tienes que tener perseverancia en tu proyecto, ¿no? O sea, mentalmente, sí, o sea, trabajarlo diario. ¿Qué puedes modificar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué otras cosas puedes...? Sí, siempre estar en la innovación, en la evolución y perseverante en que es tu proyecto principal, yo creo. Bueno, para nosotros...
Eso es lo que ustedes... Sí, me parece que es una muy buena... Son muy buenos tres puntos y coincido bastante, la verdad. ¿Qué es lo que viene para este mes? Porque estamos celebrando el mes patrio.
Sí.
Así que cuéntanos un poquito de lo que se viene el 13 de septiembre.
El 13 de septiembre vamos a hacer una fiesta mexicana referente a la independencia de México. Tenemos invitadazos de lujo. Besos, yeah. Margarita.
¡Bravo!
Sí, Besos va a estar ahí con una.
Para que vayan a probarla, amigos.
Sí. Besos, Tacoteca.
¡Qué rico!
Sí, vamos a tener muchos antojitos mexicanos, taquitos, cosas para picar. Bebidas.
Yo que quiero exponerme a dieta y vienen aquí a antojarme cosas y a invitarme a lugares, ya. Exacto. Basta, destino, quieres mis cachetes forever. Qué rico, o sea, sí. Va a ser como un tipo fiesta mexicana donde ustedes van a poder llevar a sus clientes, a la gente y a la audiencia, a vivir la experiencia de comer antojitos mexicanos, de escuchar música mexicana, de tener pues un ambiente ahí familiar mexicano, sí, con toda la gente. Cuéntales en dónde es este lugar para la gente que no conoce dónde está Sagrado Cantina, para que vayan anotando. Entonces, yo aquí en las redes sociales voy a poner todos los datos para que ustedes puedan tener toda la información.
La locación es Key Road, St. Kevin's Arcade. Estamos ubicados hasta el fondo del arcade.
A la derecha.
A la derecha, exactamente. Y ahí va a estar hasta el fondo del arcade la ubicación del evento en cuestión, que por cierto va a ser la apertura del metro.
Ah, ¿en serio? ¿De Key Road?
Exactamente.
No. ¿No ha abierto?
No, exactamente una cuadra.
Yo pensé que ya había abierto, de hecho se supone que hoy iba a ir con mi amigo a tomar el tren ahí, en Key Road.
No, bueno, según yo, nada, fue como el evento inaugural.
Ah, puede ser.
Hicieron como un evento inaugural.
Es hermosa.
Sí, es lo que dicen, ¿eh?
Yo fui, me invitaron para entrar a verla antes de tiempo.
Exacto.
Wow, o sea, se van a quedar, ¿no?, con el. De hecho, esa es mi favorita de las tres.
¿Cómo crees?
Entra la Victoria, la de Key Road y la que está por Mount Eden, creo. Uh-huh. La de Key Road es una pasada.
Es lo que dicen, sí, que unas escaleras súper grandes con un montón de...
Duras un minuto.
Sí.
De que estás abajo hacia arriba, duras un minuto.
Yo no he entrado, necesito eso.
Sí, tiene, sí. Bueno, ve mi video. Ahí está mi video en Latin Kiwi. Ahí hicimos el tour para que vayan a mi video también. Aquí lo voy a poner aquí abajo. Super. Para que vayan a ver las tres estaciones de Oakland, Nueva Zelanda. Están preciosos. Pero sí, tienes razón, es en septiembre.
En septiembre, ¿no?
La apertura oficial sí es en septiembre, sí, es verdad.
Porque según nos dijeron los organizadores de la Key Road, sí, va a haber un evento con DJs afuera del...
Ah, entonces va a estar buenísimo, porque va a haber un montón de gente, movimiento.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Conocen el tren y de ahí ya...
Pueden ir a Sagrado.
A las margaritas.
Claro, aparte sí, se pueden ir en tren.
Exacto.
O sea, hay gente que dice, ay, no quiero llevar el carro, que lo odiamos. Yo por eso a la ciudad casi no voy, porque me pongo de malas, porque tengo que meter el carro. Y
sí, claro.
Siempre me ponen fizz todo el tiempo que voy para allá. Siempre, me tengo que ir caminando.
Sí.
Prefiero llevar el carro. Pero ahora que vamos a tener tren y lo pueden aprovechar, sí, pueden venir de otras partes de la ciudad, pasar a Key Road, vivir la experiencia y regresar si no necesitas, y puedes tomarte margarita sin remordimiento.
Exacto, exactamente. Sí.
Oye, y para, tienes entonces el del 13 de septiembre, ¿van a tener algo para fin de año? ¿Ustedes hacen algún tipo de evento para noviembre? Porque viene también el Día de los Muertos, que también tenemos nuestro festival de Día de Muertos el 1 de noviembre, de 3 a 8, próximamente más detalles, pero también los restaurantes generalmente tienen cosas. Hay veces que he visto que restaurantes tienen algún menú especial, o ¿tienen algo pensado para después, o ahorita nada más vamos en septiembre?
Ahorita lo planeado sí es la kermés de septiembre. El año pasado hicimos un evento de como de una ofrenda afuera de Sagrado. Se puso muy bonito, la gente llevó fotografías de sus seres queridos, de sus animalitos, estuvo muy bonito. Entonces, por el momento yo creo que sí vamos a poner nuestra ofrendita.
Sí, hacer un eso evento, sí, ¿verdad? Tiene que pasar.
Exacto, y algo relacionado como al Día de Muertos, pero ahorita por el momento es como que todo lo planeado. Pero yo creo que en diciembre a lo mejor podemos hacer como que un set menu o algo ya un poco más específico para la Navidad, las Navidades.
La Navidad, sí, mexicana. Exacto. Oye, ya ahorita ustedes tienen 2 años y cachito, ¿no? O sea, abiertos. ¿Quieren abrir algo otra vez? ¿Quieren hacerlo franquicia? ¿Quieren irse a otras ciudades? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se ve Sagrado Cantina en la cabeza de ustedes dos y decir, este es nuestro gol? Porque como bien dijiste hace ratito, tienes que tener muy claro tus objetivos.
Sí.
Y yo creo que cuando ya tienes un paso adelante, siempre estás pensando en el siguiente paso. ¿Cuál sería ese para ustedes?
Yo creo que sí, el ampliar, el diversificar Sagrado. Nos han pedido los clientes mucho que les gustan las salsas.
¡Ay, qué rico!
Y estamos viendo como a lo mejor ese proceso como de, sí, ¿sabes?, para poder vender las salsas, inclusive abrir otra sucursal. En alguna otra locación, yo creo que primero como que de Oakland y ya ir viendo. Pero sí, yo creo que todavía seguimos en ese proceso de aprendizaje y de mucho crecimiento con Sagrado. porque a pesar de que si llevamos un año 4 meses, en realidad es como que nuestra segunda Navidad y otra vez enfrentarnos a esta temporada alta, en la cual
es
es como que okay, vamos a ver si ya todo lo aprendido se va a poder mover, ejecutar.
Qué bueno que estás consciente de eso.
Sí, que tengamos como que otra vez pasar otro periodo igual que el que ya vivimos, ver si todo lo que ya aprendimos cuadró. Ah, okay, perfecto, se puede ejecutar en otro y traspolar a un nuevo negocio, ¿no? Pero hasta que yo creo que no se tiene bien claro todavía esas fases, todavía está uno tan valiente para poder ejecutar un número 2.
Sí.
Pero yo creo que vamos bien, pero vamos,
pasito a pasito.
Pasito firme, de poquito.
Sí, de poquito a poquito, porque si no luego uno porque como dicen, el que mucho aprieta poco abarca.
Sí.
Y eso sí es verdad, de repente las aventuras también, y sobre todo en una ciudad donde el mercado es tan competido, sobre todo ustedes están en el Arcade. Yo viví una experiencia muy similar en los Elliot Stables, donde nosotros éramos el restaurante, al final también a la izquierda, pero éramos el restaurante, el local más grande, pero más escondido. Para que tú pudieras llegar a mi restaurante, tenías que pasar por cosas que sí conoces, como una pizza, una pasta, conoces una hamburguesa, conoces unas ribs. Y cuando llegabas a Besos Latinos, que era comida mexicana, pero más como latinoamericanizada, era, ¿qué es esto? Checa. Entonces era como de, teníamos, antes de que tú llegaras a mí, tenías que pasar por toda mi competencia.
Claro.
O sea, por eso yo siento que gente que tiene esta dualidad, bueno, esta experiencia, tiene que echarle todavía más ganas, porque tienes que volverte la opción de la persona que entró al Arcade.
Sí.
¿Cómo logran ustedes o cómo han manejado eso? Porque también es una cosa que hablé con Jan Brito aquí, de esa canibalización de tanto mercado que hay alrededor, que ni uno crece porque hay tanto y tan poca oferta, en el sentido de que no hay tantas personas. Sí, es una ciudad de 1 millón. Y de ese millón, ¿cuántos salen a comer? Y de ese porcentaje que sale a comer, ¿cuántas veces puede ir a tu restaurante? Porque también quiere ir a comer coreano, también quiere ir a comer italiano, también quiere ir a comer otra cosa. No siempre quieren a comer a un solo lugar.
Claro,
o sea, los regulars. Pero los regulars son un pedacito del mercado. ¿Cómo ustedes manejan esa situación de tratar de mantener números entre esta canibalización?
Yo creo que sí es bastante complejo, pero yo creo que lo importante es como la... punto uno, como hacer tus clientes frecuentes, ¿no? O sea, cuando ya tienes como una cartera de clientes,
exacto,
como que ellos mismos te recomiendan, van continuamente, vemos constantemente que la misma gente que va los viernes es la misma que se presenta como que los fines de semana o anda por ahí por la Arcade.
Anda dando vueltas.
Ya, mira, es nuestro clientecito, el que viene por las enchiladas, o luego está como que en piche al lado, y luego está, o sea...
como que gira ahí.
Exacto, es la misma gente la que anda en la misma zona.
Sí,
Hay mucha competencia, pero claramente el que es como tener un distintivo bien claro, bien marcado, el por qué eres diferente a los demás, ¿no? Porque vendes, no sé, pizzas hechas a mano que son súper artesanales, o tacos bien tradicionales, o porque vendes muy burritos muy buenos Tex-Mex, pero bien Tex-Mex.
Sí.
O sea, como definir muy bien a quién estás vendiendo, qué estás vendiendo, para que la gente diga, no, es que tienes que ir ahí por esto.
Ándale.
O también a lo mejor la evolución de tu negocio, lo que íbamos con el menú.
Sí.
O sea, que si siempre estás ofreciendo lo mismo, la gente se aburre, ¿no? Es como, bueno, es que eso ya lo probé.
Sí.
Entonces, como que si estás evolucionando, y nos dimos cuenta porque afortunadamente nos tocó estar con restauranteros, o sea, que les gusta echarle a sus negocios.
Claro, sí, muy buen lugar.
Tenemos.
Me encantan los que están enfrente, los que son de Mediterráneo, no, son los albaneses.
Libaneses. Exacto. Sí,
wow,
o sea, tenemos como muchos negocios muy competitivos, que yo creo que eso es lo que platicaba yo con Jorge, eso nos ha favorecido a tratar de ponernos como de, ay, es que ellos ya evolucionaron esto, cambiaron esto, híjole, no, o sea, tenemos que seguir el ritmo de la gente, ¿no? De sobre todo nuestros vecinos, y viendo que son gente con mucha reputación, populares, que tienen negocios exitosos, y yo creo que el rodearnos con ellos es como motivarnos.
Genial.
a querer seguir.
Muy buen punto, creo que se tocaste un buen punto, porque sí, coincido, ese lugar tiene grandes joyas de la ciudad. Vayan al Arcade Decay Road, visiten a los chicos de Sagrado Cantina. ¿Algo que nos haya olvidado? ¿Algo que quieras comunicar a la gente? Que no sepa, que de ustedes, hay gente que igual nos está viendo en Queenstown, en Wellington, en Christchurch, para que cuando vengan aquí a Oakland, tienen aquí a nuestra paisana Andrea Ramírez y a Jorge Nieto de Sagrado Cantina.
Sí, no, pues nosotros estamos muy muy agradecidos. Invitamos a toda la bandita, toda la pues sí, la comunidad latina y no latina también, a echarse unos taquitos allá a Sagrado Cantina. Estamos muy agradecidos con Nueva Zelanda por darnos la oportunidad de ofrecer un poquito de lo que tenemos, nuestra experiencia, uh-huh, nuestras tradiciones, y de sentirnos conectados de alguna manera con
México,
nuestra cultura y con México, y poderlo brindar. Entonces estamos muy agradecidos, muchas gracias por visitarnos, y ahí cuando quieran un taquito, una bebida, y los esperamos.
La verdad es que sí, vale muchísimo la pena. Pues muchísimas gracias, Andrea, por haber venido el día de hoy hasta acá a visitarnos, y les recordamos que es este 13 de septiembre a las 3:30, pues pueden ir, y es hasta morir, ¿eh?
Sí, a morir, super morir. Sí, sí.
Hasta morir, así que para que vayan echando un poquito de en su calendario, no se les olvide, queridos amigos. Yo los veo el próximo miércoles a las 4:25 aquí en Planet FM 104.6. Nos vemos, chicos. Chao, chao.
Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es Mirna Nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América! ¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y que nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré yo!
personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear.